Javier, un saludo a vos y a la audiencia.
Un gusto, un gusto. Bueno, estaba siguiendo de cerca también, me imagino, todas estas protestas, más que protestas, un poco el contexto político y el tira y afloje, el aparece el libelo, tales partidos ya dicen sí, vamos a apoyar con votos, otros se mantienen en reserva y otros ya directamente, como el movimiento HC dice, no, nosotros no vamos a apoyar porque parece que nos convencen los cambios. ¿Cree usted que los cambios que hizo Mario Abdo hicieron retroceder a Honor Colorado en apoyar eventualmente juicio político?
No, de ninguna manera. Esto es nada más que mantener a una persona dependiente. Es como tener, voy a poner un ejemplo muy duro, ¿verdad? A un perro atado. Ahí le puedes dar comida, le puedes alimentar y el perro va a ser libre de caminar alrededor del vecindario o por todo el patio de la casa, ¿verdad? Lamentablemente lo que están haciendo es volverlo más dependiente a Mario Abdo de Carte, por eso ya se habla de que está desembarcando administrativamente el equipo de Carte en el Ministerio de Salud, que estuvo manejando Antonio Barrios hasta el año 2018, ¿verdad? Con muchos cuestionamientos, entre paréntesis, famoso ministro que dijo que el tabaco va a hacer mal, ¿verdad?
No es dañino.
Ministro de Salud, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que están haciendo es volverlo más dependiente. Hay que entender también que Villamayor, Peta, eran enemigos del cartismo, pero la excusa que puso Villamayor es que el cartel nomás no. La excusa de Villamayor es una excusa de defensa. La sospecha de corrupción contra él deberían haber motivado su propia renuncia a la menor sospecha, valga la redundancia, en aquel tema de Washington Post. Sin embargo, él es uno de los autores de la mayor falta de credibilidad de Mario Abdo con su presencia en el gobierno, que le motivó un escrache, ¿verdad? O sea, eso es lo que erosionó la confianza en el gobierno, la falta de decisión de desprenderse de personas indiciadas de corrupción, aunque esta persona indiciada de corrupción tiene el principio de presunción de inocencia a su favor, políticamente correspondía separarla y que ellos vayan a defenderse ante la justicia, ¿verdad? Y la mayor desgastó al máximo esa relación con la ciudadanía, ¿verdad? Fue una de las caras más cuestionadas de este gobierno. Y finalmente, con lo de la crisis sanitaria, el pueblo explotó. Ahora, el cartismo, no, ¿qué le van a convencer los cambios de gabinete? Por supuesto que le está contento que salga Villamayor, que está al lado del presidente, pero lo de Villamayor, repito, es más por mérito propio que porque el cartismo haya hecho fuerza, ni mucho menos, ¿verdad? Lo de Peta está en una cartera que no era de su área. Yo siempre dije que mal utilizado este recurso humano de carácter, sí, que tiene antecedentes de honestidad, ¿verdad? Voy a estar en Senat, en el Ministerio del Interior, u otro lugar, ¿verdad? Y no ir a educación, porque también es más deshonestidad, lamentablemente, personal a veces ocupar espacios políticos para los cuales uno no está preparado, ¿verdad? Esa es la crítica que yo le haría a Peta, ¿verdad?
Me pareció que le llevó a Peta, como decís vos, porque Peta, si algo hay que decir de él, nunca estuvo envuelto en escándalos de mal uso del dinero público, o que yo recuerde. A ver, esto que estoy diciendo no es ni defensa ni absolutamente nada, Zenaide, pero para poner en contexto.
Por supuesto, no, el error estuvo ahí del que lo designó y él de haber aceptado. Me recuerda un ofrecimiento que me habían hecho una vez para un cargo, yo dije no conozco ese tema y rehusé esa posición, ¿verdad? Porque es difícil a veces decir que no, ¿verdad? Porque después ya no te proponen más. En Paraguay es famoso decir que no, ya no te proponen más. Claro, yo creo que acá el error de Peta fue
que pretendas llevarle a Cecilia Pérez al Ministerio de Industria y Comercio. No, ella trabaja temas penales. O sea, ese es su ámbito.
Exactamente. Eduardo estuvo vinculado a la Fiscalía. Es un hombre vinculado a la justicia. Él hubiera sido ministro de Justicia, ministro del Interior, era procurador general de la República, pero lo que pasa es que ahí también hay otro tema, la lucha de poderes dentro del equipo de Mario. Villamayor tenía un peso muy fuerte por haber sido apoderado y lo posicionó a Cosia en su momento, ¿verdad? Pero esos eran cargos que Peta podía haber ocupado y desarrollado con mucha eficiencia y capacidad, pero lo mandaron a Educación, que de por sí es un ministerio bastante difícil, que Peta creo que no, ni docente universitario no fue, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No tiene el más mínimo conocimiento del área, ¿verdad? Sí. Y los resultados están a la vista, entonces su cabeza era la que se pedía porque todo el sector vinculado a educación pedía otro tipo de gente. Aparte cometió el error del presidente de poner dos ministeriales juntos, un presidente, un ministro y una viceministra, ¿verdad? Muy técnica como Nancy Velar en su momento. Entonces, obviamente, la individualidad era muy pesada y es difícil subordinar una individualidad a otra. Cierto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es mentira que el cartismo esté contento. Puede estar satisfecho con que se hayan ido dos de sus principales adversarios, pero de ninguna manera contento. Lo que quiere hacer es lo que se llama duramente sodomizar aún más a Mario Aldo.
Pero, y lo va a conseguir porque tengo que retrotraerme, como se dice. ¿Te acordás cuando los que integraban el movimiento Añetete no hicieron quórum para aceptar la renuncia de Horacio Cartes como presidente de la República y que posteriormente le impidió que el 1 de julio él jure como senador? ¿Y te acordás que en ese tiempo arrastraron esas diferencias? Y Mario Abdo Benítez parecía ser que, como no tenía respaldo, como no había buenas relaciones con el cartismo, quería un poco apegarse a los opositores, con quienes tuvo buenas relaciones cuando fue senador nacional. Aquel frente que le puso pecho para que no se dé trámite a ese proyecto de enmienda constitucional, bueno, ahí se afianzó un poco. Mario Abdo Benítez tuvo muy buenas relaciones con Efraín Alegre, con Desire Masi en ese tiempo. Es decir, ¿qué pasó al final de cuentas para que Mario Abdo Benítez tenga que caer en las garras de Horacio Cartes?
Y pasó que cuando el acta bilateral con Itaipú, por Itaipú de la venta de energía, la oposición amenazó con hacerle juicio político y ahí apareció la tabla salvadora de Cartes en julio de 2019 y ahí se volvió Marito dependiente totalmente de Cartes en vez de en ese momento haber pactado como originalmente lo había hecho con los sectores de la oposición desde su gobierno, pactó con su adversario político interno, que si bien llegaron juntos por la lista 1, era una alianza coyuntural porque a Cartes le convenía más Marito que Alegre, nada más, no por afecto, porque el discurso de Marito fue el que contra Cartes fue el que le hizo ganar. Entonces realmente esa es la situación, quedó en manos de Cartes, después se hizo el pacto de Concordia, hombres cercanos a Marito empezaron a entregarse a Cartes, como José Alberto Alderete, por ejemplo, que en este momento es el que está abogando por la continuidad de Marito ante Horacio Cartes, según informaciones que yo tengo permanentemente, y él se posiciona también como un hombre fuerte, como un hombre bisagra, porque se pone como vicepresidente primero del Partido Colorado, etcétera, etcétera. O sea, hasta la propia gente de Marito le traiciona y se acerca a Cartes, ¿verdad? Una traición entre comillas porque tiene un puente con un adversario político, pero a la vez tiene un sustento, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí empieza el problema para Marito, porque ahí empiezan los condicionamientos de Cartes, que no son precisamente para un buen gobierno, sino para ser funcional a los intereses de Cartes, en muchos sentidos. Muchos hablan incluso de sus negocios particulares, de la ida de sus camiones con tabaco sin supervisión, la liberación de los depósitos de Itaipú de tabaco de contrabando, con la sola presentación de facturas, que se le vincula también a Cartes, ¿verdad? Que se habla de la salida de Bergen por ese tema, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? O sea, podemos mirar los macronegocios que hace el grupo Cartes, ¿verdad? O sea, la cementera italiana que vino y presentó un proyecto en el gobierno de Cartes, y después la cementera italiana, para sorpresa suya, presenta Cartes, el grupo Cartes, como suyo cuando Cartes deja el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, muchos grandes negocios que a lo mejor no se ven en pequeñas rapiñas, pequeños actos de corrupción, pero que en el mundo de los macro negocios se sabe que se hicieron al amparo y reparo del poder en la época de Cartes y ahora se siguen haciendo, ¿verdad? En esta época, ¿verdad? Presuntamente, porque no hay pruebas concretas y hay mucho silencio a veces en determinados ámbitos, pero te quiero decir nomás, esta dependencia va a aumentar ahora hay un problema para el sector de Cartes. ¿Cuál? Este apoyo, tener el perrito atado, tiene un costo, para Carter, un costo político que puede ser muy grave para las elecciones del 2021 y para las del 2023 del sector político de Carter. Vamos a suponer que ellos ganen la interna y vayan con su candidatura. ¿Qué discurso va a tener Carter? Ellos dicen que no hubo corrupción en su gobierno y ahora apoyan un gobierno indiciado de corrupción y de mala gestión. Eso tuvieron, y el pueblo saliendo a las calles, ¿verdad? Entonces el costo político es muy alto. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Carter? Le hace gritar a sus sale Godoy y dice, andate Marito, sale Bachi Núñez, se pelea con Lilian Samaniego, etcétera, etcétera. Pero después en la Cámara de Diputados dicen, no le vamos a dar los votos para el juicio político, pero en el Ministerio de Salud se dicen que se instala un equipo cercano a Tony Barrio, pero se le saca del gobierno a los adversarios de Carter, y bien hicieron mérito propio alguno como Villamayor para salir hace rato, ¿verdad? Hace rato. Les repito, en contrapartida tienen ancla de poder ir al fondo del mar, todos juntos abrazados, ¿verdad? Y con ello el Partido Colorado, esta cúpula capturó al Partido Colorado. El Partido Colorado es un barco tomado por piratas. Hace tiempo que lo vengo diciendo. Ahora prolongaron el mandato que tenían hasta este año para un año y medio más para manejar todo el proceso electoral interno con miras al 2023. O sea, ellos van a fenecer cuando se disputen las candidaturas para el 2023. Entonces ellos quieren prolongar, pues entonces capturaron el partido con este pacto, nos llaman a elecciones porque probablemente puedan perder, aunque los sectores internos que puedan oponerse no están visualizados en un frente único y tienen muchos satélites que son funcionales a ellos y fungen guau de opositores, porque no hicieron ni una sola acción contra la convención MAU, esa que se hizo, por la cual prorrogó el mandato, ¿verdad? Sin embargo, yo te puedo decir que capturaron el partido, capturaron la dirigencia y capturaron la manera de hacer política. No hay políticas sociales adecuadas ni en este ni en el anterior gobierno. Eso va contrario a la doctrina del Partido Colorado, ¿verdad? Claro, que con todos sus defectos debe atender las políticas sociales. Por eso el famoso Tunandí Colorado o el agrarismo, ¿verdad? Que el Partido Colorado tiene una deuda histórica con el agrarismo, con esa parte de la doctrina que nos ha cumplido, ¿verdad? Pero en otro aspecto siempre estuvo conectado a los sectores sociales, por eso Blagaray hablaba de un partido social, ¿verdad?
Claro.
Entonces te cuento nomás que...
Siendo así bien preciso desde su criterio, ¿es escenario para hacer juicio político? ¿O cuál es la opción?
Existe escenario porque, ¿sabe qué pasa? Es el gobierno lleva un desgaste extremo, ¿verdad? O sea, a veces la amenaza de juicio político es una amenaza de un saque. No lo fue en la firma del intento de acta con Brasil, porque hubo una denuncia de traición a la patria que hizo un alto funcionario presidente de la ANE, nada más y nada menos, renunció y se retiró, ¿verdad? No lo fue. Por otro lado, ahora esta crisis sanitaria que está matando cada vez más gente sin vacunas para la población, vamos a vacunar un escenario posible de 12.000 personas con la donación que hizo Chile versus 7 millones de habitantes, 7 millones y medio de habitantes, una vergüenza es lo que se consiguió. ¿Verdad? Si bien agradecemos al gobierno chileno, andamos mendigando vacunas en vez de comprar en su tiempo. Entonces se le deja a la población desprotegida. Si te enfermas, no hay camas en los hospitales públicos, no hay insumos en los hospitales públicos, entonces es grave.
Pero ahí hay un atropello constitucional ahí o no, o es una cuestión de incapacidad de gestión.
Porque un ¿a qué te referís con atropello constitucional?
¿Perdón?
¿A qué te referís con atropello constitucional?
No sé, Javier, si hay una violación de algunos artículos de la Constitución, una cuestión como esa. Estoy planteando para gastar un poco.
No. El mal desempeño de funciones. Y también puede haber una falta de protección a la salud, que es un artículo constitucional. El derecho a la vida y el derecho a la protección a la salud es un artículo constitucional ese. Si vos te vas a un hospital público y no hay insumos que el pueblo pagó a través de crédito que se le dio o a través de su impuesto que paga cotidianamente y te dicen no te puedo atender por falta de insumos, no te están dando salud, quiere decir que se está violando también la Constitución. Ya, vos te explico un poco más allá, ¿verdad? Sí, se viola la Constitución del gobierno y aparte mal desempeño de funciones. ¿Por qué? Porque para cumplir esas funciones el Paraguay se endeudó. ¿Y a través de quiénes se endeudó? A través de sus representantes, sus mandatarios que están en el Congreso, se autorizaron esos créditos. Uh-huh. ¿Dónde está la plata? Es la pregunta.
¿Y estas protestas, crees que van a ejercer presión sobre el cartismo para rever su postura y someter y votar por la destitución de Mario Abdo y de Velázquez?
Al cartismo le conviene que siga un gobierno débil y dependiente de ellos, pero tiene un límite la conveniencia, porque está pagando un costo muy alto. Ya le pintaron la casa a Cartes, le hicieron manifestaciones frente a la casa a Cartes. A pesar de Carlos Hidrante y toda la protección que pusieron, llegaron los manifestantes, estuvieron ahí. A mí me pasaron una foto que le pintaron la casa, no sé si es real o no esa foto, ¿verdad? Entonces yo te digo nomás, ya empieza a ser Cartes también el otro Satanás, ¿verdad? Ya empieza a ser vilipendiado fuertemente, más allá de sus detractores normales. Ya se pone en el centro de la escena del descrédito total y corresponsabilidad con el gobierno, y hay que ver hasta cuándo puede sostener, porque no es nomás cuestión de que tú salgan a gritar andate, andate, y por otro lado tu equipo político hace otra cosa. Entonces yo creo que hay que ver hasta dónde pueden aguantar estas movilizaciones ciudadanas, que si bien también hay vándalos que están aprovechando para cometer delitos contra personas particulares y contra comercios, son movilizaciones genuinas en la mayoría, ¿verdad? Entonces, claro. Yo te quiero decir, ¿hasta dónde puede aguantar un gobierno que tenga movilizaciones cotidianas? Ayer tuvieron cuatro días de movilizaciones, tenemos en este momento,
Javier. Los campesinos no comienzan a salir a las calles. Este.
Sí. No es usual en un país, no solamente acá, yo en Pedro Juan, en Ciudad del Este, en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, por eso es que el viernes pasado fue llamativa la presencia de vándalos en el grupo cuando estaba la gente congregándose. Imagínate que si haya llenado todas esas plazas frente al Congreso y eso hubiera desbordado con 80.000 o 100.000 personas. Por eso se metieron los vándalos y la policía entró a actuar. Yo tengo mi sospecha seria de que sean vándalos financiados por gente que tenía interés en que la movilización no siga, de que la presencia de la gente sea más multitudinaria de lo que era, ¿verdad? Entonces yo creo que esto va a seguir si el gobierno no se va, porque el clima es insostenible. Después van a empezar los empresarios ya a hablar de que ya no hay clima de negocios. Van a empezar los industriales a decir que afecta a sus inversiones. O sea, es todo un efecto cascada que genera una erosión muy grande cuando un gobierno ya no tiene la confianza del pueblo. Si bien el pueblo se expresa a través de las urnas, y es cierto lo que dijo Velázquez, también el pueblo se expresa a través de su presencia en las calles, ¿verdad? Uh-huh. No puede cambiar, pero puede ayudar a cambiar. Y yo no sé hasta dónde puede el cartismo aguantar esto, por más que le convenga, ¿verdad? Le conviene hoy, pero le perjudica mañana, ¿verdad? Entonces, perfecto. Yo creo particularmente que si la gente sigue sosteniendo el nivel de presión y las movilizaciones, y esto aumenta, no hay conveniencia para el cartismo que aguante. Esa es mi opinión.
Que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias a vos, Javier. Igualmente, y te le deseo lo mejor al equipo de la Radio de la Audiencia.
Gracias.